Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? A ver, mira, tenemos aquí a Adrià, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Jesús, Kilian, Raúl, buenas. Vale, a ver si va llegando la gente. Venga, los que vayáis entrando, ir saludando por aquí, que así vemos qué gente hay. Vale, porque también ir diciéndonos si es la primera vez que estáis en un LambdaCast o no, porque ya sabéis, los que habéis venido a otros, que lo que nos mola es que vayamos hablando y que sea colaborativo esto. Buenas, Marc. Rainer, ¿qué tal? Vale, pues nada, bienvenidos a un nuevo LambdaCast de LambdaLoopers. Soy David Pravos, ¿vale? Soy software engineer en LambdaLoopers y soy también Head of Engineering en la empresa. Y nada, LambdaLoopers, como pues ya sabréis los que nos conocéis, somos una empresa de desarrollo IT, de software a medida, ¿vale? Que intentamos siempre pues ayudar a nuestros clientes a afrontar sus retos tecnológicos. Vale, mira, mira cuánta gente aquí. David, Alex, Darío. Mira, Darío dice que es su tercera sesión. Muy bien, qué guay, ahí, repitiendo. Mola, mola, cómo mola. Sara, buenas. Jordi, Carlos, Moisés. Vale. Pues entonces, el tema que tenemos hoy es bastante guay. A mí me mola mucho. Que hemos llamado a esta sesión, a esta charla, arquitectura hexagonal, qué es, qué no es y cuándo es sobre ingeniería. ¿Vale? Como sabéis, pues los que no lo sabéis, pues os lo cuento, los LambdaCast son estos espacios que hacemos donde nos gusta hablar sobre temas de tecnología en general, ¿vale? Cosas que, oye, pues cosas de las que sabemos o cosas de las que no sabemos mucho y viene gente que sabe más y nos lo explica y donde nos gusta generar un poco de debate y cruzar opiniones, más que sentar cátedra y explicar cosas. No es un sitio donde vengamos a explicar nada, sino al revés, venimos a charlar de colegas a colegas y un poco compartir conocimiento. Como el objetivo es compartir conocimiento, para nosotros es súper importante que vayáis poniendo comentarios en el chat de del LambdaCast con lo que opináis, con vuestras experiencias y este tipo de cosas, ¿vale? Y pues os iremos lanzando preguntas y si nos vais respondiendo, irá Edu, que está ahí en la sombra, espineando los comentarios y los iremos comentando, ¿vale? A ver, que no me deje nada. Vale, pues sí, hay un poco de lag, ¿vale? Entre que nosotros hablamos y recibimos los comentarios, entonces, bueno, seguramente no os respondemos al instante, pero normalmente vamos haciendo repasos de los comentarios, ¿vale? Así que si tenéis paciencia, pues veréis lo que vamos comentando. Y nada, como decía, arquitectura hexagonal. Queremos hablar un poco de qué posibles misconceptions hay sobre el tema, qué es, para qué es útil, qué beneficios trae y cuándo, pues igual nos estamos pasando de frenada hablando de arquitectura hexagonal, porque esto de, ostras, arquitectura hexagonal está en la sopa, pues igual no siempre, siempre, siempre hace falta. Pero bueno, esto lo dilucidaremos hoy. Para hablar de este tema tenemos a un invitado súper guay, que es Alex Morgadas, ¿vale? Que a ver si nos lo pincha Edu. Ahí está. Muy buenas, Alex. ¿Qué
Hola,
tal? Cuéntanos
buenas.
un poco. Exacto, preséntate si quieres.
Vale, pues mira, me llamo Aleix Morgadas. Actualmente trabajo como CPO en Temperature, un producto que nos centramos en medir la carga cognitiva de los equipos. Algo que hablaremos cómo la arquitectura hexagonal puede impactar la carga cognitiva de las personas también después. Y mi background o mi experiencia también he sido software developer durante unos 7 años antes de moverme a management durante los últimos 3. Y la verdad es que con muchas ganas de compartir, sobre todo experiencias, tanto las buenas como las malas, y que me hubiera gustado aprender antes de meterme en algún que otro fregado, ¿no? Entonces, muchas gracias por invitarme.
Claro, nada, gracias a ti por estar aquí con nosotros, es súper guay, la verdad. Y bueno, lo primero de todo, antes de ponernos a hablar del tema, me gustaría preguntar a la audiencia si vosotros sabéis lo que es arquitectura hexagonal o no, qué experiencia tenéis con ello, qué creéis que es, qué creéis que no es, creéis que es sobre ingeniería, ¿vale? Id poniéndonoslo por los comentarios y así después nosotros vamos un poco, lo usamos de termómetro, ¿no? Para ver cómo estamos en la sala.
Sí.
Y nada, Alex, pues podemos empezar un poco por decir qué pensamos nosotros que es la arquitectura hexagonal, ¿no?
Venga, pues mira, empezaré así brevemente. De hecho, me gustó que me invitaseis porque me hizo como rebuscar o aprender más sobre este tema. No era, es algo que a veces, si no te lo planteas o tienes que salir a hablar en público, pues como que das algunas cosas, por supuesto, ¿no? Y me gustó bastante bastante contenido que encontré por internet que iba alineado con mis expectativas. Y al final, lo que diría de la arquitectura hexagonal, que ya tiene un nombre por sí, que siempre podemos discutir si es bueno o no, es esta parte de que no es todo una arquitectura, parece más una serie de, es más un patrón, un ejemplo, lo digo así porque al final es una arquitectura o un patrón que te permite o te da mucha flexibilidad, ¿no? Para mí es un patrón que abre las posibilidades, no te cierran ellas, ¿no? Yo me acuerdo empezar con MVCs o MVVMs o hace años, y sí que eran arquitecturas que estaban un poco más guiadas o layered architectures que te guiaban mucho más en lo que se especificaba de ellas, ¿no? Mientras que la Porson Adapters, la verdad es que abre muchísimo a veces lo que puedas hacer con ella y con las consecuencias que tienes abrir, ¿no? Que al final que cuando estamos abriendo, y al final es un patrón que al final es impresión de dependencias, que puedas, que el dominio lo puedas un poco, que no está acoplado a la infraestructura de tanto de entrada como de salida. Y con estos cuatro guías, pues ahí ya nosotros como programadores o profesionales, al final lo tenemos que decir es hasta cuándo tienes que seguir añadiendo conceptos, ¿no? Y es lo que me... Dale.
Sí. No, no, iba a decir que me mola que hayas mencionado el otro nombre de la arquitectura, que es Porson Adapters, sí. Que hasta el propio creador ha dicho que prefiere este nombre al de arquitectura hexagonal, ¿no? Que es un poco misleading eso de hexagonal. Mira, ya Darío lo menciona, que
exacto.
Es preferible llamarlo puertos y adaptadores.
Pues, de hecho, podemos ya directamente pasarlo a llamar puertos y adaptadores porque realmente es de lo que se trata, ¿no? Entonces, de aquí hubo bastantes malinterpretaciones, ¿no? de este patrón. Le llamo patrón ahora mismo porque creo que es más adecuado a lo que es que no tanto llamarle arquitectura, que al final la arquitectura nos habla de decisiones diferentes. Al final me gustaría hablar que es un patrón de diseño que nos ayuda a diseñar nuestro software, y de ahí la arquitectura es un poco lo que hay también alrededor de esto, ¿no? Entonces, no centrarnos que el Porson Adapters al final no nos abre en vez de cerrarnos, que es la parte buena de esto, y después todas las decisiones que tenemos después, cómo empezamos a cerrar el tinglado, ¿no?
Mira, aquí Kilian dice algo bastante interesante, que es, ¿no es la manera molona de decir programar contra interficie?
También es curioso y te diría que sí y depende, ¿no? También. Y de hecho, voy a compartir un ejemplo donde realmente no tenemos esa parte de interfaces tantos. De hecho, parte del ejercicio que hice para esta charla es decir qué sería lo mínimo de lo mínimo para decir esto es una Porson Adapters, ¿no? Y de hecho, después vamos a ver un poco de código y veremos que dice solo es eso. Yo creo que como es un patrón, es unas guías, que quitándole muchas cosas y dices, solo es esto, se queda como un poco a veces como, pero parece, es demasiado simple para lo que debería ser, ¿no? Y en verdad lo sobrecomplicamos nosotros. Después he añadido otros patrones que hablaremos, no sé, alguien ha decidido algo de DDD y de hecho después hablaré un poco de mi experiencia del por qué yo pensaba que Porson Adapters y DDD iban de la mano, porque muchas veces se explican juntas. Ya empiezas con Porson Adapters y acabas con agregados, event sourcing, y al final no sabes dónde acaba una y empieza la otra, ¿no? A veces muchos cursos, libros, al final hablan de todo en conjunto, porque es verdad que el patrón personal te ayuda mucho a poder aplicar otros patrones que te encontramos dentro del DDD, pero de ahí a pensar que todo tiene que ir junto es donde empezamos a ver esa sobreingeniería que dices, nos estamos flipando un poquito, ¿no? Entonces,
claro, aquí hay un comentario que decía Darío, que dice, yo llevo años trabajando con arquitectura hexagonal, al menos la versión no demasiado contaminada por DDD. Que esto yo creo que nos lleva un poco a la segunda parte del título, ¿no? Que es que no es arquitectura hexagonal. Y yo creo que aquí está un poco la clave del asunto.
Aquí, de hecho, me gustaría... Tengo un miro que he hecho rápido antes de salir. No es muy exacto, pero es un poco la versión flipada de lo que acaba pasando, ¿no? Mira, de hecho, lo que voy a hacer es... voy a intentar compartir mi pantalla. Voy a compartir pantalla para ver esto en concreto. No sé si se está viendo. Sí, perfecto. Sí, ahí está. Después voy a compartir el miro para todas las personas que estéis en el directo o que después lo vean indefinido. Esto es un poco de contenido que tengo de reserva, pero es lo curioso que decía esto de la explosión, ¿no? A veces pensaba, pero al final, ¿cómo nos liamos tantos, no? Y es un poco para lo abrumador que a veces es fue mi camino. Voy a hablar de mi camino porque es lo que me pasó a mí. Esto fue durante 2015, 2016, que es donde empecé a hablar de DDD o empecé a intentar usarlo. Y empecé con Porson Adapters, o lo que yo pensaba que era Porson Adapters, ¿no? Empezamos a hablar de qué son los subdominios de dominio. Empecé a hablar de por qué es importante tener un dominio puro, ¿no? Y de aquí nos pasamos a escala de forma funcional y empezamos a hablar de optionals, de headers, nos empezamos a flipar, ¿no? Entonces, fue curioso que de Porson Adapters ya nos fuimos a funcional, porque, claro, era puro, ¿no? Claro, de Domain Events los tirábamos a nivel de Domain Service, decimos, no, claro, esto tiene que ir a nivel de Aggregates, que claro, que tienes que entender lo que es un aggregate root. Entonces, yo quería hacer un CRUD, ¿vale? Yo aquí quería hacer un CRUD y me había encontrado con un tinglado de decir, pero Porson Adapters es como que nunca acababa de implementar nada, porque siempre me faltaba una cosa nueva, ¿no? Application Service, Command Event Source, diferentes cosas de aquí, y era como todo una cosa de cada concepto te lleva a nuevos conceptos. He visto algo de Monads. Sí, era un poco la broma de decirte de que acabas hablando de monadas y de sistema de categorías partiendo de un producto que no tiene nada que ver, ¿no? Pero que de una cosa te llevaba a la otra. Y esto fue mi 2014, 2015 y hasta 2016 aprendiendo cosas porque pensabas que nunca llegaba a saberlo todo, ¿no? Entonces era como muy... A mí me estresaba, es decir, es que nunca voy a saber suficiente de esto. Y no funcionaba. De hecho, lo que yo programaba eran CRUDs vitaminados con un montón de conceptos mal implementados que hubo un montón de deuda técnica que parecía que era correcto, porque claro, ¿cómo vas a decir que esto es malo, ¿no? Al final esto es lo que debía ser la calidad por la calidad y esto al final lo que lo pagaba no era yo, al final era negocio, ¿no? Porque empiezas a ir más lento porque lo que sería tenerse un CRUD de que tenías que tardar un día, acabas montando un tinglado. Ya no te digo cuando decimos que esto no empieza a funcionar y empezamos al... Y no voy a entrar aquí mucho, pero decir, es que claro, es que esto no escala. Empiezas a hablar de bounded context, ese tema. Lo voy a dejar aquí, pero esto no va de esto la charla, ¿vale? Entonces, claro, voy a dejar de compartir un momento. Esto es lo que me pasó a mí cuando yo no entendí que Porson Adapters era una cosa y se me explicaba todo junto, ¿no? Entonces era como, ¿cómo puede ser que para hacer un CRUD que antes yo con lo hacía con Laravel, después con Spring Boot, tardaba cero... muy poco, ¿no? Estos CRUDs que al final que tienes un poco de lógica de negocio, pero no muy extensa, de golpe me encontraba con un montón de patrones que, claro, es que lo que tenemos que hacer es algo que tiene que ser con una... Nos hablaba de complejidad. Entonces, yo iba al negocio y les perdía más complejidad. Es tipo, pero dime los value objects, ¿cuáles son las rejas de negocio? Y ahora, de esta entidad, dime cómo... Y empezaba a añadir reglas en los value objects porque, claro, tenía que poner reglas. Estilo, no es que esto tiene que ser blank, tiene que ser mínimo tal. Voy a tirar excepciones por tipos. Y quedaba muy bien a nivel de código, tengo que decirlo. Pero es que lo que solucionaba era, Alex, tienes que crear un equipo. Ya está. Tiene nombre, tiene tal. ¿Por qué necesitamos tener tantas cosas? Y era cierto. y eso fue mis primeros 3 años intentando aprender lo que era Person Adapters, y lo que acabó siendo es no sabía distinguir qué es qué, intentar ponerlo todo en un saco y no entender la red de negocio, que eran CRUDs, con unas zonas que sí que es verdad que había lógica de negocio, pero al final es, no puede ser lo que me pasó, y esto tengo una charla en internet que hablo de lo mismo, que es porque una zona del negocio sea compleja y necesite unos patrones más avanzados, no tienes que ponerlo en todos lados, ¿no? Mm. Que al final es que si tienes 7 endpoints que son CRUDs, no porque tengas uno que sea, que tenga más domain model o que sea realmente más complejo, tengas que hacerlos todos igual. Y como yo lo estaba aplicando, porque digo, si es la arquitectura, significa que la arquitectura tiene que ser toda igual, por la cual tengo que hacerlo de forma homogénea y que todos los TEA se ven igual, que todas las cosas se ven igual, porque así será. Y al final, no necesitaba eso, ¿no? Entonces, fue mis primeros errores en esta dirección.
Claro. Fíjate, aquí David, por ejemplo, dice, totalmente cierto, muchas veces se relaciona la arquitectura hexagonal con DDD, CQRS, etcétera. Y entonces es cuando viene la sobreingeniería en ciertos productos que no lo necesitan, que es literalmente lo que estás diciendo. Luego Alberto debajo dice, un CRUD como el 99% de los equipos. Entonces, acaba pasando un poco esto, ¿no? Que es lo que tú describes, que te empiezas a tirar de este hilillo en el diagrama que habías puesto, sí. Y acabas, pues eso, en teoría de categorías, por ejemplo.
Claro, tú tienes empiezas, el requerimiento es tenemos que crear equipos y acabas hablando de es que tenemos que hacer un sistema distribuido, ¿no? Y dices, no encaja. Otro error que cometí era yo venía del mundo Java y eso es verdad que con Spring Boot más o menos puedes hacer un personal, es que de hecho el ejemplo tengo en Spring Boot, que está bien. De ahí me pasé a un cliente que estaba, lo hacíamos en Django, y claro, Django era como estas vistas, estas templates, que casi todo está hecho con Active Record. Claro, Active Record, fatal. ¿Cómo vas a hacer un Active Record que tenga side effects? Por Dios, no, esto lo tenemos que hacer inmutable. Pues nos montamos alrededor de Django unas indirecciones, una de cosas para hacer Person Adapters que dices, ¿para qué hicimos eso? Realmente no tuvo ningún sentido luchar contra el framework cuando realmente el negocio con un Django o un Ruby on Rails de este tipo que te vienen marcadas, tienes, si lo usas y te acoplas con él, vas a la velocidad porque tiene muchas cosas que ya te las dan dadas en vez de luchar contra el framework, ¿no? Entonces, también entender que esa otra cosa que hice es intentar forzar el framework a hacer algo que no está diseñado para. Entonces, ¿para qué? Entonces, sí. Esa también es... si hemos decidido esa tecnología, si el framework te da unas direcciones y si lo usas con esa forma, porque todo es coherente entre él, ¿no? Al final, una de las cosas que tienes es que todo tiene sentido. Te pasas los WArcs, esto lo haces así. Si te vas a otro Django, también funciona así. El onboarding es súper rápido. Entonces, tienes muchos beneficios que yo no veía porque yo pensaba que lo bueno era otro, ¿no? Entonces, era como que empezamos a sesgar, esto es lo bueno, esto era lo malo, y esto fue los 3 años de meterme de hostias por...
Yo recuerdo una anécdota bastante graciosa de un compañero, no sé si fue Alex, que está aquí, que me dijo, busqué una vez información sobre cómo aplicar arquitectura hexagonal en Django y lo que encontré fue, no lo hagas.
No lo hagas. Claro. ¿Para qué?
Es esto. Entonces, bueno, mira, por ejemplo, Iván aquí dice, a mí me está pasando esto ahora con el DDD y los CRUDs. Contadnos si estáis teniendo un poco o habéis tenido esta experiencia de, ostras, he intentado aplicar este tipo de buenas prácticas que se supone que ayudan a que el software sea más escalable, a que el software tenga más sentido, lo que sea, y os habéis encontrado con esto de, ostras, me está explotando en la cara, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado. Mira, por ejemplo, Dani Santa María dice, es curioso que solemos etiquetar esta arquitectura como escalables y mantenibles a largo plazo, pero en realidad nos acaban generando un sobrecoste a corto, medio y largo plazo.
Totalmente. Claro. De hecho, ahí está, es que no, nunca llega a ese retorno de inversión. O sea, llega en algún momento, pero tienes que ser muy consciente de dónde lo haces, ¿no? Pero estoy seguro que nunca llegó en la escala que esperábamos si lo aplicas en todos lados. Esto estoy bastante seguro que yo no lo he experimentado. en cuando lo aplicas de forma indiscriminada.
Claro, yo creo que al final es una herramienta que está muy bien conocer. Bueno, no hablo de arquitectura hexagonal per se, sino de todo este esquema que mostraste, ¿vale? Todo este tipo de, toda esta colección es una cosa que es muy interesante conocer, que se puede aplicar en ciertos casos concretos, pero hay que tener cuidado. Pero, claro, eso es lo que no es arquitectura hexagonal. O sea, arquitectura hexagonal no es todo eso necesariamente. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poco de lo que, según nosotros, lo que entendemos nosotros que sí es? Quizás, no sé si viendo el código o lo que prefieras.
Mira, pues, mira, voy a compartir el código.
Mira, mientras tanto, aquí dice Iván, lo estamos aplicando en Django y vamos tan lentos que intentamos acelerar, pero entonces nos petamos la arquitectura. Lo que sí es verdad, que ya no salen tantos bugs, pero a un coste grande de tiempo. Claro. Es eso, ¿no? O sea, cuando intentas ir rápido y aprovechar el framework, entonces es cuando vas en contra de la arquitectura. Y si no, pues es al revés.
Sí. Pues justamente creé este repositorio que le llamo Thin, porque para decir, hostia, me puedes dar personas como Thin, sin DDD, sin nada. Y me centraba un poco en mira, aquí de hecho Dani, que está en el chat, me dijo, pues qué interesante que hables de primary ports y secondary, que al final es esta parte, ¿no? Es decir, tienes el dominio y tienes los que te usan y tienes los que usas, ¿no? Al final es estas dos. Y me lo estuve planteando y dije, ¿cómo sería la arquitectura o no arquitectura, sino el patrón Person Adapter lo más pequeño posible aplicado con Spring Boot, ¿no? Y al final vi que lo más interesante era el tema de la testabilidad, lo que te da, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco, vamos a empezar por los tests y después vamos a ver la implementación. Y me dirás, es que solo es eso y es interesante, solo es eso. Entonces, podemos... Dime.
Sí, si mientras lo explicas vas... O sea, mientras lo enseñas puedes ir explicando qué es esto de... O sea, qué es un port, qué es un adapter o qué es un primary port. Y qué sucede. Para que la gente que no lo haya oído...
Al final lo que buscamos aquí es que para mí vamos a ver puertos en adapters y después hablamos de primary y secondary. Al final, un puerto principal sería los use cases o los casos de uso que tienes para entrar en tu aplicación, ¿de acuerdo? Aquí lo que deberíamos ver es cómo se comporta tu aplicación. Pues aquí tendríamos el primary port y el primary adapter sería las medidas de usar ese primer port. En nuestro caso solo es un HTTP o en este caso es un REST controller. Aquí podríamos tener un SQS, las maneras, los adaptadores serían los que te permiten ejecutar esa lógica de negocio que en principio la tienes dentro y isolada del mundo exterior, ¿vale? Entonces, aquí nos centramos en cómo nos llaman. Lo que nosotros exponemos, en este caso es Application Service, os lo puedo compartir aquí, sería un servicio normal de toda la vida de Spring Boot, que tenemos el use case que sería, por ejemplo, crear equipo. Solo es eso, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en la aplicación? Pues que podemos usarlo. ¿Quién lo usa? ¿Cuál es la implementación del REST control? Pues sería la parte de la web. Este es el que expone al mundo exterior y lo que hacemos es llamar al puerto principal, que sería el Team Service, y llamamos al use case, que puede ser o crear equipo, o ver todos los equipos, renombrarlo, todas estas entradas, ¿no? Entonces podemos ver que el primary port es este de aquí y el primary adapter es este controlador que llama al otro. Y no me hace falta ningún command handler, no me hace falta ninguna interfaz. Lo puedo llamar directamente y no pasa nada, ¿no? Entonces, al final, intenté quitar el máximo de capas intermedias, porque otra cosa que me sucedía a mí es que tenía un montón de DTOs todo el rato entre todas las capas y al final te pasas más tiempo poniendo DTOs por el medio que no tanto ejecutando las cosas. Entonces, me decía, ¿me hace falta los DTOs en todos lados? Bueno, cuando lo necesito, porque necesito desacoplar algo, sí que lo introduzco, pero no lo hago solo de entrada. ¿Vale? ¿Qué vemos más? Al final tenemos la parte interna que es la entidad, o sea, el servicio, las entidades y el repository port. Y en este caso, interesante que me sucedió a mí, es que realmente le podemos decir que el secondary port, que es escribir en base de datos, que en este caso que llamo Team Repository, no me hace falta yo crear una interfaz que después esta interfaz tenga un adapter que lo implemento yo con Java para que va a usar la listcrut repository de Spring Boot por debajo directamente, puedo usar esta parte de Spring Boot y no pasa nada. No tengo que hacerme otra indirección. Muchas de las cosas que nos pasa a veces es esa parte de indirección con indirección porque para desacoplarnos del framework. Yo no lo veía necesario. De hecho, creo que he estado explorando el acóplate al framework y no intentes desacoplar demasiado porque al final veo que estos cruts están bien. Cuando necesites ir a una cosa más compleja, ahí ya si quieres desacóplate del framework porque creas que es necesario, ¿no? Pero que el comportamiento por defecto sea el acoplarte con el framework porque eso te va a dar velocidad, ¿no? Y aquí podemos ver al final cómo usaba el service usa el primary port, que es el repository, y el secondary port. Al final, secondary simplemente es que usamos nosotros para abajo, ¿no? Para nosotros como aplicación usamos. Y realmente el adapter me lo da Spring Boot, no lo tengo que picar. Entonces, ¿por qué tengo yo tener yo a manija crearme mis adapters? No hace falta, ¿no? Si ya te lo dan y es un CRUD, pues lo tenemos. Ed, ¿querías decir algo?
No, pero bueno, como resumen, aceptamos el compromiso este de salpicar de anotaciones nuestras sagradísimas clases de aplicación, diciendo, ostras, el trade-off que me da ponerle un arroba repositorio o implementar, extender CRUD repositorio de Spring Boot, me da una potencia y una velocidad tan buena que lo que pierdo de acoplarme a eso no me merece, no, o sea, realmente no es una pérdida, ¿no?
Claro, es que no te... ¿Cuál es la parte buena, no? Es un depende, ¿no? Siempre. Yo el tema es que a veces sí que esta parte, yo también he sido bastante de decir, no estoy seguro, ¿no? Porque al final lo que estoy viendo es que tengo una entidad que de golpe está acoplada con mi base de datos. Bueno, eso es la otra parte, ¿no? Dices, hostia, tengo que desacoplar esta entidad. Bueno, de momento yo puedes hacer el mapping a nivel de usando anotaciones cuando las entidades son de una complejidad manejable. Yo digo, no, es que tienen que ser sencillas, ¿no? A ver. Hibernate y GPA da hasta donde da, pero para CRUDs, entities y tal, va bien. Pues, ¿para qué mapear las cosas fuera? Al final, una manera podrías hacerlo con XML si lo haces con un framework que el mapping va por otro lado, ¿no? Pero para aquí yo dije, parece que es suficientemente bien como para que no nos flipemos y está bien, ¿no? Entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué me aportaría no tener estas anotaciones aquí? Pues ahora mismo más perder velocidad al coste de algo en un futuro. El tema es, cuando lo necesite, ¿es fácil de migrar de aquí a lo otro? Bueno, debería, en cierta medida, sí. Yo creo que una cosa que he aprendido es el decir, las skills de evolucionar el código, cambiar de patrones o ir evolucionando es algo que es muy valioso, ¿no? Al final, si tú eres capaz de cambiar de una arquitectura de CRUD de este tipo a un domain model después, pues te ahorras esa complejidad hasta que no te llegue, ¿no? Entonces, esa arquitectura evolutiva es hacer ese delay lo máximo que podamos en vez de forzar unas reglas muy, muy fuertes. Pues algo que también he empezado a valorar, ¿no? Antes yo era mucho anti no pongas esto porque estás acoplándote con Jakarta, en este caso en Java 21, ¿no? Entonces, o las GPAs, y ahora mismo para mí me he relajado un poco más y lo uso, me da velocidad, está bien, y cuando ya realmente veo que la entidad no puede más o tengo que hacer un aggregate root, si es que tengo que hacerlo, ahí ya me empiezo a plantear migrar de este paso y puede que haga el mapping en repositorio en vez de implícito con las anotaciones.
Yo aquí los problemas que me he encontrado con usando este approach son, ¿qué pasa cuando esta entidad crece muchísimo y no tiene tres campos, tiene 25? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando esta entidad depende de otras, o sea, tiene otras entidades anidadas que a su vez tienen otras entidades anidadas? Y ya, claro. Tienes la típica entidad usuario que dentro tiene el resto de entidades y como usas un ORM, te traes el resto de las entidades de la base de datos cada vez que la instancias, ¿sabes? Ahí es donde, sí, donde es yo...
Ahí, vale, o sea, básicamente es cuando haces eso, code object, que es como muy grande, ¿no? Claro, aquí, y lo que yo, lo que me, la, mi pregunta es, ¿cómo lo haces? Si aquí, lo sacas de aquí, ¿cómo lo haces a nivel de repositorio, ¿no? Al final es lo primero que tienes que darte cuenta es que uses aquí entidades puras en vez de con anotaciones, tampoco te está ayudando a no hacer esa, ese error, ¿no? Entonces, lo que me he dado cuenta es que a veces, por miedo a que eso pase, ya ponemos reglas muy fuertes. Y lo que me he dado cuenta es que tienes que ser sensato decir, ¿cuándo empiezo a moverlo fuera? Y aquí ya tienes el tema de lazy loading, tienes un montón de cosas, y Spring Hibernate, aunque tenga sus cosas, digo sus cosas porque tienes que entenderlo. A veces es como, Dios, tiene sus cosas bastante raras, ¿no? Pero al final, si no lo hacemos aquí, lo migramos todo a un repositorio y después hacemos lo mismo allí, tenemos el mismo problema, ¿no? Aquí al final lo que yo... Postman Adapters no te soluciona eso directamente. Tienes que hacerlo de otra manera. Y eso, ya sea con Django, usando su ORM, que sea con lo que sea, tienes la misma situación. Y al final esto es diseño de tablas de base de datos, cómo portar datos, cómo usar los repositorios bien para que no tengas tantas cosas, o cómo portarte la mitad en vez de irritar todo con vistas. Es que al final esto lo puedes evolucionar de mil maneras. ¿Cómo vamos de tiempo?
Son y media, o sea que tenemos media horita más.
Vale.
Mira, podemos leer algunos comentarios si quieres. Aquí pregunta Alberto, ¿qué técnicas me servirían para resolver problemas como el ejemplo que comentaba Alex de que lo suyo era aplicar la complejidad en un solo contexto? Claro, vale. Yo creo que se refiere a esto, ¿no? De solo cierta parte de mi aplicación tiene complejidad suficiente como para requerir una arquitectura on steroids.
Sí.
Entonces, ¿cómo lo ataco?
Claro. Mira, vamos a ir a esto, después vamos a testing rápidamente. ¿Qué sucede? Yo tener un controlador que es así, que llama a un service, está perfecto, ¿no? No tiene nada más. Pero si tengo un nuevo endpoint que puede ser, no sé, calcular carga intensitiva de los equipos, me lo invento. Claro, que este tenga que llamar a una base persistida, una vista persistida en Elasticsearch, que tenga que ser event sourced, que tenga que tener muchas cosas. Pues perfectamente puedes tener una entidad que sea event sourced en ese lado, que persista en un Elasticsearch para tener vistas materializadas con lo que sea, pero Team puede seguir usando GPA, Hibernate, puede seguir siendo solo esto. Y después yo tener un sitio que tiras eventos tiras eventos a Kafka, que haces mil cosas. Entonces, aquí la crítica es un poco decir, si Team Service solo es hacer esto, que son cuatro clases y realmente hace lo que hace, que es mirar todos los equipos, crear equipo, renombrar equipo, y esta zona solita esto, ¿por qué deberíamos aquí tener una interacción de Team a Team, por ejemplo, Team GPA? ¿O por qué debería ser Team Event Sourced? O sea, no hay ninguna razón para que Team sea así. Yo podría tener aquí otro domain.team, domain.algo, con toda la otra complejidad que puedes tener factorías, puedes tener todo lo que sea necesario para esa parte, ¿no? Y aquí lo interesante es saber cuándo empezar a no mezclar cosas. Por ejemplo, me has hablado de usuario que se empieza a liar, ¿no? Pues saber lo que pertenece a un sitio u otro. Pero eso es más diseño. Eso es diseño que lo haces ya sea con Postman Adapters o sin Postman Adapters. No te soluciona la vida, por así mismo. Claro.
Vale. Luego, mira, ahora se ha puesto ahí un debate interesante en el chat, que es que Alberto comenta que ha visto algunos ejemplos donde crean interfaces de los casos de uso. Es decir, para los ports, para los primary ports, pues creo la interfaz ese primary port, ¿no? Y dice, ¿conoces algún caso donde esto sí sea necesario sin tender hacia la sobreingeniería?
Vale, es decir, por ejemplo, si tenemos aquí Team Service, claro, aquí yo te he puesto que esto se podría decir que esto es un Domain Service, claro. ¿Qué sucede? Si yo empiezo a tener Team Service que llama a otro servicio, que llama a otro servicio, que al final tienes como que un Domain Service habla con muchos otros. A veces lo que haces es sacarlo y tener como la Use Case Service, que al final puede ser como en la entrada que llama a muchos domain service por otro lado, ¿no? Ejemplo, pues llamo al team service que esto va a actualizar el payment method seats y hay como varias en cadena, ¿no? En vez de que team service hable con user organization service payment gateway, pues te haces uno fuera. Aquí el enfoque ya es, he visto bastantes casos estilo que cada endpoint tiene su clase que hace solo una cosa. Bueno, es una manera. No te diría que eso es mucho, simplemente tienes muchas clases aquí, una por cada use case, pero ya está. Pues lo que, después lo que acabas haciendo es que acabas haciendo como subcarpetas porque si no es muy grande. Entonces, yo soy de los partidarios de agrupar cuando tienes relación semántica. Ejemplo de tienes un use case que está relacionando con organizaciones y tienes como crear, listar, no sé qué. Pues yo soy de los que hago uno, lo tengo ahí cuando no es mucho y después cuando ya me empieza peor mucho, pues ya lo saco, ¿no? Hay como dos tendencias. Hay un post de Ken Beck que habla de la gente que es más de separar y la gente que es de agrupar. Eso creo que son tendencias nuestras. Yo soy de agrupar, no soy de... Soy de agrupar hasta que me molesta mucho, entonces saco. Hay gente que directamente lo separa mucho y es diferentes estilos. Aquí no está ni bien ni mal, mientras no... Dime.
Para mí la principal razón para separar es cuando de repente empiezas a tener muchos colaboradores en la misma clase. Por ejemplo, si tienes un controller que usas 7 servicios, pero cada uno de sus servicios es para un endpoint diferente, si yo quiero hacer testing de esto, tengo que moquear los 7 servicios en todos los casos y solo voy a necesitar uno en cada. Entonces, ahí me interesa separar un controller por cada caso de uso, por ejemplo, ¿no? Por cada endpoint. Pero si tengo un único servicio, que es como tienes tú aquí puesto, ¿no? El servicio de Team, que tiene un único repositorio, pues que haya un único controller que llame un único servicio y que haya diferentes paralelas dentro de eso, pues no me parece nada dramático.
De hecho, lo he dicho muy bien. Al final, es cuando digo que me molesta, es justamente si me molesta hacer el testing. De hecho, para mí, y una cosa que os voy a compartir aquí es...
Sí, podemos pasar ahora al tema del testing, ¿no? Que decías que era como la principal razón para usar, o una de las principales motivaciones que veías tú para usar Portion Adapters.
Sí, pues yo, de hecho, en este caso, tengo todos los... He intentado implementar todos los tests, ¿no? Al final, tengo un controller end-to-end, que en este caso habla con una base de datos que tengo implementada con... test containers. Al final hay un Postgres por detrás, no estoy haciendo ningún mock ni nada, ¿no? Entonces, aquí directamente lo que puedo ver es que Teams realmente se crea. Aquí puedo leer todos los Teams. Aquí lo he hecho expresamente de que este depende del otro, que depende del otro, ¿vale? O sea, está como hecho a posta, ¿vale? Entonces, está como que primero creamos el equipo, después podemos ver que tenemos los equipos bien... porque no puedo ver hacia aquí, ¿no? Que puedo ver todos los equipos, que después puedo renombrar un equipo con un nuevo nombre, puedo irme directamente al Team Service y recoger ese equipo y ver que esto va a base de datos. Entonces, esto me ayuda a decir, vale, tengo un end-to-end, este sería, no es dependiente de Portion Adapters, lo tengo aquí, ¿vale? Yo después puedo venir y decir, no me moqueas, yo y el de abajo, espera, Team, este es Unit. Un momento, este es el unitario que tengo. Team Service está moqueado, ¿no? Y aquí hago directamente, uso al Team Controller y puedo usar directamente, es como si esto se fuera unitario. Tengo el de integración, que es a nivel de HTTP con el de Team Service. Solo miro HTTP si se llama bien. Tengo este lado, pero después tengo otros estilo. Tengo el unitario de entidad. Perfecto, esto no hace, es simple como tal. Puedo tener un de integración de, este pongo esto, de integración que este de aquí usa la base de datos también. ¿Veis que sí. Pues hago caso de uso, integración con base de datos y funciona bien? Os pongo el de repositorio porque si os gusta hacerlo, por ejemplo, si tenemos queries complejas, pues podríamos hacerlo también en este lado. Entonces, tengo incluso el otro, que es el de moquear, ¿no? El unitario de Team Service, que es moqueo el repositorio y solo hago el de moqueando el repositorio y hago uno de unitario, ¿no? De comportamiento. Entonces, aquí he hablado de end-to-end completo, de integración HTTP moqueando servicio o use case, de controlador totalmente unit test. Y después tengo todos los intermedios por todos lados, ¿no? Entonces, claro, esto me da mucha flexibilidad. Yo, de hecho, diría, hacer todos los tests tal y como he hecho aquí no tiene ningún sentido. Porque ¿para qué vas a hacer todos los tipos de test con todas las cosas, ¿no? Al final, lo que yo recomiendo o lo que yo me he acostumbrado ahora es empezamos con lo más arriba posible gracias a con test containers. Hacer test de integración con base de datos es súper fácil y es muy... O sea, ya no es un coste, ¿no? Ya las cosas con Docker ya va bastante rápidas. Y después, cuanto voy haciendo más lógica de negocio, se me está construyendo, se me pasa de un CRUD se me está yendo aún más un domain model cuando hay más complejidad. Con este enfoque, para mí, empezar a añadir los test para, con los casos de uso mientras voy bajando, se me hace mucho más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que va bien decir, puedo poner las cosas simples y extender desde aquí es relativamente fácil o no tengo un sobrecoste a largo plazo, que es un poco lo que queremos decir, que es si añadir después el seguir añadiendo cosas, el coste es bajo, pues ya lo añadirás después, ¿no? Al final, la gracia aquí es como hacer un delay de solo añadir las cosas cuando las necesitamos. Y aquí creo que voy a parar de compartir código porque creo que quedan, se quedan 20 minutos y hay muchas más cosas que son interesantes de hablar de las consecuencias de Person Adapters, no tanto a nivel técnico, sino a nivel humano, que también es lo que me gustaría hablar. Entonces, nada, he compartido un poco el código para hablar de forma, y voy a dejar el repositorio después para que lo podáis ver, para que veáis que Person Adapters es eso, sin ningún otro patrón de DDD, y cómo realmente no te hace falta, y después extenderlo, realmente es cuando, solo cuando lo necesitas puedes añadirlo, ¿no? Entonces, venía aquí un poco a la crítica o el mostrar el ¿solo es esto? Sí, solo es esto, y después, y lo importante es el testing, y de aquí cuando lo vas extendiendo es lo interesante, ¿no? Y acoplarte al framework, que no pasa nada. No,
se nos acopla. Claro, entonces, como resumen, Person Adapters al final o arquitectura hexagonal es literalmente esto, un poco yendo a lo que decía Kilian al principio de la charla, ¿no? Que es programar contra interfaces, pero con un asterisco, ¿no? Que no es programar contra interfaces, es intentar aislar la lógica de aplicación usando este patrón de Person Adapters, no tenerle miedo a los frameworks, sino al revés, usar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para ayudarnos, tanto los patrones de arquitectura como los frameworks, y hazlo por el testing, ¿no? Sobre todo, es decir, facilítate el testing, que es lo que te va a dar salud.
Exacto. A ver, sí que es verdad, hay alguien que comentaba el tema que hay veces que algunos frameworks te limitan. Hay que entender las limitaciones. Al final eso es lo importante, que hay frameworks que te limitan más que otros. Pero no porque hay mucha flexibilidad. Y al final lo que acaba pasando es, y esto podemos hablar de mi experiencia que tuve en una empresa, que es te pasas de frameworks a librerías, estilo de pues me hago mi librería HTTP, o sea, uso una librería HTTP como Kitor o como Express, y después te lo vas montando todo. Eso es otro enfoque. Y yo, por ejemplo, no soy una persona que me acabe de sentir cómoda con ese enfoque porque es como que me gusta no hacer tanto, ¿vale? Cuando digo eso es como que, por favor, que me dé como toda la monitoring, toda la observabilidad, la integración con OpenTelemetry, que el framework, que ya me dé las cosas hechas que me pueda centrar en el negocio, ¿no? Entonces, sí que soy más tendencia a usar frameworks que me den muchas cosas hechas antes de yo crearme con mi aplicación a través de librerías que se pueden encontrar más en otros ecosistemas. Entonces, yo mi tendencia es ir más a un Spring Boot, a un Django, ese es mi estilo, por el tipo de producto en el que estoy acostumbrado a trabajar, que hay mucho más cruds y tengo la suficiente flexibilidad para poner con lógica de negocio en el otro lado, ¿no? Porque al final es que, por favor, pues que pueda lanzar eventos, que los eventos me los dé el framework, que tenga los event listeners que me los dé el framework, que pueda tener el Prometheus bien integrado y tenga todo esto dado, ¿no? Entonces, que me dé esas herramientas que no me limiten y yo con eso súper contento, ¿no? Entonces, más o menos sigo los patrones. Si, por ejemplo, no uso el Active Record porque porque para mí desacoplarme de un Active Record cuando te dices que tienes una entidad muy grande, no he aprendido a romperlas bien. Entonces, si para mí un repository pattern si después tengo que romperla y, por ejemplo, matrizarla diferente, pues un repository pattern me ayuda, no me limita tanto, dada el conocimiento que yo tengo. Que mira, no, Alex, es fácil, ¿vale? Pues no tengo experiencia, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay patrones que no te hacen lockup, no te hacen lock-in del cómo puedes extenderlo. Y yo, por ejemplo, este ejemplo que he puesto de que tienes un repository, si mañana cambias el list crud repository y lo cambias por una interfaz tuya que sigas a los mismos métodos y después lo implementas, que la entidad se guarda en dos bases de datos, que es la otra cosa, que es no hace falta integrarte con todas las bases de datos. Puede ser que te integres con una persistida, después tengas una vista. Entonces, eso me va bien, básicamente. Entonces, como uso los uso mucho, pero que por favor que no me hagan lock-in y que después pueda, si en el caso de necesitar, pues que pueda evolucionarlo a otra cosa. Que eso también lo valoro bastante.
Vale, pues si quieres pasamos a hablar de lo que decías, de qué implicaciones tiene el escoger o el tomar este tipo de malas decisiones a nivel de equipo. O...
Mira, pues al final, y aquí un poco lo que todo vino al final, una cosa buena que te da arquitectura hexagonal es que te da, siempre hago la broma, que te da mucho engagement en Twitter, entonces si quieres te aburres un poco, le dices algo de arquitectura hexagonal y vas a tener un montón de cosas en Twitter, entonces... Es interesante todas las opiniones que hay respecto a esto, ¿no? Y con esto lo enlazo con un tema que nos pasó, que es que cuando estuve en Creditas, y tengo un post en el blog donde hablo de cómo quitamos bastantes arquitecturas hexagonales, lo que se consideraba, ¿no? Estas anti-corruption layers con un montón de mapping, ¿no? Todo esto. Y aquí lo que pasó es que durante el proceso de contratación se pedía arquitectura hexagonal. Y como decía, es que por sobre datos, arquitectura hexagonal es muy abierto. Entonces, hacemos esto, ¿vale? ¿Pero qué significa? ¿Y qué entiende la persona con esto? Entonces, lo que pasó es que teníamos muchas cosas diferentes. Porque al final, si entras en un sitio y dices, no, es que queremos que haga una persona que haga arquitectura hexagonal, pues vas a encontrar personas que quieran entrar a una empresa para hacer una arquitectura hexagonal, que es raro. Porque imagínate que si digo que Postnap es un patrón, me acuerdo de hablarlo esto con Edu, que decir, imagínate que vas a una empresa y dices que quiero hacer factory pattern. Clarísimo que vayas a una empresa. Digo, es que quiero. Está de moda el patrón factoría y el decorator. ¿Hacéis decorator? Sí, entro con vosotros porque quiero hacer decorators patterns, ¿no? Entonces, es raro que entres a una empresa y digas que quiero hacer patrón por un adapters. Bueno, vale. Entonces, ¿qué pasó? Que esto es lo que se estaba vendiendo, que es que hacíamos cosas complejas. Y entonces, lo que vino la gente es a aplicar eso en todos lados. Y teníamos post adapters en CRUDS. En sitios complejos que nos iba bastante bien, tengo que decir, al menos la práctica de testing estaba bien instaurada y eso nos ayudó mucho a hacer migraciones más fáciles. Y lo interesante fue que eran todo KTORS. ¿Cuál era la librería esta de JetBrains? ¿Express SQL? No me acuerdo cuál era la librería. Tienes el mapping casi a uno a uno. Y eran muchos CRUD repositorios que tenías. Un montón de DTOs entre el que llegaba del HTTP, lo pasabas a un modelo que tenías un use case que cambiaba dos cosas, hacías un mapeo otra vez enorme para base de datos y otro mapeo enorme para HTTP para llamar a otro servicio. Entonces, eran CRUDs con un montón de líneas de código para de mapping, que dices tú, ¿pero para qué? Y un montón de testing alrededor de esto, que tiene sus consecuencias. Porque, claro, si tienes todas las líneas de código, tienes que testearlas, tienes un coste. Y tanto era que esto también se estaba aplicando a backend for frontends, o sea, un BFF. Tanto que en vez de poner un GraphQL, se hacían los GraphQLs con Kotlin, con KTOR, a manija, ¿vale? Que era literalmente un proxy. No había nada que te permitiese cambiar las cosas ni filtrar. No se hacía nada de eso. Entonces, lo que acabó pasando es que teníamos unos deployments que eran... Cómo hacer todos estos CRUDs, copiar y pegar todo el mapping entre varios servicios, por encima era, claro, era un monolito distribuido. Entonces, te imaginas que si tienes una entidad de 10 campos, habían, pues, por cada servicio, 3 DTOs de mapping entre HTTP, entidad y el de salida, y esto 3 veces. Lo que acabamos de decir es, nos quitamos todo el HTTP, todo el personal datos y pusimos un Nginx, que era por URL, iba cada uno súper bien, mucho más rápido. Y a nivel nuestro lo que hicimos es cambiar KTOR y Express con todo el mapeo a mano, pasamos de forma incremental. Esto es bastante guapo, como teníamos Spring Boot y KTOR a la vez en el mismo sistema y cómo se hacía todo el cambio de forma incremental sin necesitar hacer un Big Bang Release. Esto es bastante guay. Y la gente de Agope decía, es que ahora es todo mucho más fácil. Y lo ligo con la carga cognitiva. Que es que cada persona que entraba tenía que aprender un montón de cosas. Entonces, para ir realmente un poco rápido y seguir los patrones, la gente tardaba casi 4 meses a familiarizarse con el código, familiarizar con los patrones, familiarizar con los tests, y no había ningún recurso internet porque era específico de la empresa. Cuando pasamos a Spring Boot, no nos flipemos, vamos a hacer la forma que es, si es un CRUD, pues hacemos un CRUD, la gente era como, guau, es que estáis sacando más trabajo, no me tengo tanta carga cognitiva, me siento que al menos no me siento súper torpe. Entonces, había un montón de simplemente haciendo el challenge del status quo, que era, es que esto era otro error que hubo, que era para tú ser senior tenías que hacer un microservicio con Postman Adapters. Esto hacía años que estaba ahí en la empresa. Y era curioso porque cuando dijimos, ¿pero esto por qué? Dice, no, es que hace, claro, hace 5 años tenía sentido, porque no todo el mundo podía hacer un microservicio, no todo el mundo podía hacer las cosas tal, pero eso se volvió el estándar. Entonces tenías un montón de personas que para su performance review lo que tenía que hacer era pues un microservicio con person adapters. Entonces había microservicios, casi un microservicio por persona, pero porque era la manera de escalar en la empresa. Entonces todo esto venía desde recruitment, de que en la job offer se pedía eso. Y eso tuvo un montón de consecuencias por todos lados.
Brutal. A ver, mira, espera, antes de seguir lo primero, aquí Luis Ramírez dice que nos pregunta si la charla quedará grabada, que al pobre se le solapa esto con ser padre. Nada, bueno, lo primero a la familia, que disfrutes de la familia, pero sí, se quedará grabada, ¿vale? En el canal de YouTube de Lambda Loopers, pero pondremos el enlace aquí en LinkedIn seguramente, o sea que si seguís en LinkedIn lo veréis. Lo segundo es, esto que comentas me parece súper interesante, el hecho de, porque tampoco lo había planteado, me lo había planteado nunca, ¿no? Es como una oferta forma el, no el tipo de gente que vas a tener, sino qué busca la gente que estás fichando, ¿no? Porque si tú pones, ostras, en esta oferta buscamos gente que haga esto y esto es una herramienta concreta, entonces lo que vas a tener es gente que quiera hacer esa herramienta concreta. Y que esto se traduzca en esta especie de ritos de iniciación para ser senior que había en este caso que comentas, me parece alucinante.
Sí, lo es. Pero sí, es porque es, al final es... cada vez es, esto lo hablo desde después de haber hecho todos los errores, y gracias a esos errores he aprendido que la mitad no es necesaria. Cuando estamos aprendiendo, claro, a veces como que hay que cometerlos de alguna manera. Lo que os pido es que los cometáis de forma más barata, que no sea como un coste tan alto que al final se quede ahí, entonces tienes una, ¿sabes? Es sobre todo el hay que cometer errores, pero sobre todo que sean errores fáciles, que sean suficientemente baratos, que no sea como que, ostras, es que este producto está, tienes que hacerlo así sí o sí durante el resto de, porque si no, sí, te lo cargas. Entonces, es ir aprendiendo de poco a poco.
Comenta aquí Julio que qué mala fama ha cogido Spring siendo una tecnología maravillosa, y esto enlaza un poco con lo que comentabas, ¿no? De, ostras, al final hay una especie de un framework tan popular estandariza un poco la manera de hacer las cosas. Y al final hace que el coste de recruitment o de adquirir talento sea mucho más bajo por lo que dices, ¿no? Ostras, si lo hacemos como lo hace la mayor parte de la gente, ya está. Cualquiera que entre va a saber cómo funciona esto. Sin embargo, si me hago mi arquitectura super custom, tal, pues el ejemplo que has dicho, un onboarding de meses.
Sí. Mira, es curioso, Spring Boot sí que tenía bastante mala fama hace un tiempo. Sí que es verdad que hasta que no salió Spring Boot 1 era algo, bueno, tenía sus cosas, pero creo que a partir de Spring Boot 2, Spring Boot 3 están bastante. Lo uso bastante, es bastante fiable. La JVM siempre me ha parecido bastante fiable en producción, pero también es verdad que es porque no, a veces no tengo suficientemente experiencia en otros ámbitos y al final nos acogemos a lo que es más familiar.
Y como último comentario que hay aquí de Oscar, que me parece muy interesante, dice, ¿cómo ven la tendencia ahora de hacer arquitectura hexagonal en el frontend?
Es curioso. Yo no siendo experto en frontend, sino que mi tendencia es decir, claro, pero ¿qué es? Es que tenemos otra vez los DTOs, DTO, todo el rato y tenemos hay lógica. ¿Por qué digo esto? Porque sí que es verdad que está saliendo temas como HTMX, que está por ahí, que al final es como, oye, nos hemos hecho single page applications y ahora con SSRR, o sea, que hay un montón de cosas y al final la pregunta es, yo ahora mismo me acuerdo que ahora con Django, con los forms, va súper bien, no me hace falta tener todo, ¿sabes? Entonces, lo mismo, ahora estoy usando más Spring Boot con CV Side Rendering, que es directamente usando TeamLeaf, y ahora estoy viendo cómo esto funciona con HTMX, y la experiencia es buena, porque la mayoría de cosas que tengo que hacer no requieren de ese nivel, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta de arquitectura hexagonal en frontend hasta dónde es necesario, ¿no? Es, la aplicarás en todos los endpoints, en todas las cosas. Vuelve a sonar raro. Es decir, si tienes un, lo mismo, el que he puesto de Teams de ejemplo, claro, es un CRUD. Si es un CRUD, ¿necesitas hacer un hexagonal encima de un CRUD? Otra vez. Entonces, ¿en qué caso tiene sentido? Bueno, en alguno lo tendrá, estoy seguro, pero sobre todo es no lo pongamos en todos lados por defecto, no es necesario. Esto, al menos, yo lo digo, yo soy más feliz sin forzarlo en todos lados, mantener cosas simples, porque al final cuando haces cosas custom hay que mantenerlas, entonces hay bastantes cosas. Al final, si nos acoplamos ya a un framework, ya sea Angular, React, Vue, pues estás acoplado, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Hexagonal para desacoplarte del framework? Bueno, es vale, no lo he visto aún, entonces por eso digo, puede que esto funcione en algún sentido, por eso digo, no voy a ser como diciendo sí o no, simplemente es, bueno, o sea, si ya estás acoplado con Vue o con React, bueno, pues úsalo, la comunidad lo sabe usar, sabrás con todo esto, entonces, bueno, siga lo mismo de siempre, no, por favor, no nos flipemos.
Yo creo que en frontend hay, sin ser yo tampoco experto, creo que hay un problema similar, pero no es exactamente lo mismo, que es que se tiende a usar demasiado framework en frontend, en el sentido de a framework que te trae demasiadas cosas, muchas más de las que necesitas para tu caso concreto.
A ver, claro, esto ya no lo sé ahora mismo porque me acuerdo que React empezó como una librería, ahora ya no sé si lo es o no.
Bueno, yo sigue siendo una librería. Tienes los frameworks de React como Next y todo esto.
Claro, esto es que es un framework. Remix, claro, yo esto también nos pasó, que era que en frontend también sonaba React, pero después sonaba con Redux y también se hacían sagas.
Sí, la de meter Redux a todo también, esa la viví yo.
Entonces, claro, eso también lo quitamos. ¿Qué hicimos? Pues hacíamos llamadas HTTP, nos quitamos todo ese stateful que teníamos en el frontend, sí, y era mucho más dummy y reducimos un montón la carga de errores, él iba suficientemente bien. Entonces, okay, React sí que nos iba bien por el tema de componentes hace unos años, pues sí que iba bastante bien para hacer una librería de componentes y no estaba esa visibilidad y era más fácil hacer nuevas páginas. Pero sí que es verdad que nos quitamos todo eso de stateful con el Redux y mucho mejor. Entonces, al final era, empezabas, había una petición HTTP, hacías los loadings, mostrabas, hacías un clic, hacía un insert o lo que fuera y volvía. Y iba bastante bien, la verdad. O sea, que al final es, claro, ahí no teníamos hexagonal, era pintábamos directamente lo que venía de backend, cogíamos el JSON y me acuerdo que sí que era TypeScript, que teníamos una interfaz que decía, esto es lo que espero para tener ese, para que cuando esté explicando te salga en el auto completado, sí. Pero fuera de eso, ya está. No, la verdad es que no había mucho más. Es que, no sé, me entiendo las cosas. Si es fácil testear, que se quede así. Entonces, que si empiezas a añadir muchas cosas, hacer los tests más difíciles, es que no solo es la complejidad del código, es que también la complejidad de mantenerlo y la complejidad de hacer los tests y las interacciones. Y si tienes test, eso también te da hacer. Y después voy a hablar de una otra cosa, que es que cuidado con hacer las cosas muy complejas, porque ahora con el tema de Copilot. Copilot yo lo uso, pero tenemos que ir con cuidado porque Copilot es muy sesgado. Entonces, si tú tienes un estilo, siempre te va a recomendar el status quo. Evolucionar el código hacia una cosa nueva, Copilot no lo entiende así. De momento, si tú tienes un repository pattern y todo te lo va bien, te va a seguir dando código y snippets para que vayas en esa dirección. Entonces, si tú estás en un momento que quieres cambiar y simplificar cosas, tal, Copilot lo que hace es, no, tú, te voy a ayudar a que sigas con el status quo. Así que la arquitectura evolutiva de cambiar código uno a otro es como que te premia que lo sigas haciendo igual.
Sí.
Entonces, simplemente que yo creo que ahí habrá algo de que crea mucho código más fácil, pero es que entonces evolucionarlo va a ser más difícil porque el coste de mantener el status quo es mucho más barato a nivel que hacer el esfuerzo porque encima te va a estar todo el rato recomendando el antiguo. Yo cuando hago las migraciones o cambio arquitectural lo desactivo, lo hago y después ya lo vuelvo a activar porque si no es como que es muy pesado.
Al final las herramientas, tanto arquitectura hexagonal, por ejemplo, como Copilot, hay que usarlas de manera consciente, yo creo, ¿no? Y no simplemente dejarse llevar y hacerlo sin pensar.
Eso es.
Vale, pues, no, yo creo que ya podemos despedir aquí el... No sé si se te quedó algo dentro que decir o...
No sé, al final es, por favor... vamos a ser, cuando no pidamos a la gente pues no adaptes, porque al final es muy sesgado. Entonces eso da una, yo veo sobre todo perfiles que están empezando el sentirme abrumado. Si estás en un equipo que está empezando con esta arquitectura o este estilo, ten cuidado, porque si estás más hablando de si un patrón se hace así o así que hablando del negocio, cuidado ahí. Lo importante es hablar del negocio y sacar y aprender sobre el negocio. Lo digo esto después de yo haber metido todos los errores, que también es la parte. Entonces, es importante que aprendáis en un espacio como las software crafters, que te ayuda un montón, las catas, tienes un montón de cosas que te van a ayudar en esa dirección, que puede ser de forma segura, un coste bajo, que es, por ejemplo, las catas. Y a nivel de negocio, lo importante es ir aprendiendo sobre el negocio. Entonces, sobre todo, que estos patrones no se metan en medio de aprender del negocio y dar valor, ¿no? Entonces, y seguro que habrá pequeños momentos que podrás aplicar una cosa nueva y una cosa a la vez y de forma incremental, que puedas y tengas gente a tu alrededor, pero sobre todo que no sea un de 0 a 100, porque ese 0 a 100 tiene un coste muy grande, las deadlines se van a empezar a venir, el estrés, el shortcast, pues hago la arquitectura pero no hago test, haz test antes que seguir a aprender un nuevo patrón. O sea, testing primero, y si con un buen test, de lo siguiente va a ir bien.
Vale, genial. Pues nada, Aleix, muchas gracias por compartir con nosotros tus experiencias, tu conocimiento, por estar aquí charlando con todos nosotros. Y a los que nos estáis escuchando, lo primero, deciros que, bueno, también, por supuesto, gracias por compartir este momento con nosotros, por todos los comentarios que ponéis, que al final le dan la vida a este tipo de charlas. Y cuando terminemos, comentadnos qué os ha parecido y también comentadnos de qué otros temas os gustaría que habláramos, porque así podemos ir preparando otras charlas más que os interesen y que a nosotros también nos interesan, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente.
Muchas gracias. Adiós.